Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
Escuchando Samba de Lozano, interpretado por Mora Moloterna desde Argentina. Muchos saludos a Mora y a su familia. Un abrazo y gracias por compartir. Y gracias a ustedes, amigas, amigos, por acompañarnos el día de hoy en esta última parte de la plática con Carlos Santamaría y su experiencia de Alaska a Argentina en el menor tiempo en bicicleta. Vale la pena poner mucha atención el día de hoy. Vamos a escuchar muchos detalles que todavía falta que nos comparta Carlos. Y sobre todo vamos a escuchar algunas partes finales de cómo llega a Argentina, que son de verdad impresionantes. Les quiero, antes de iniciar esta tercera parte, invitar a escuchar Punto de Inflexión. Punto de Inflexión es un podcast que estamos ya pasando a través de YouTube y de Facebook Watch. Pueden ustedes ver en el resumen de este podcast, ahí viene el link para quienes quieran ir escuchándolo e ir integrándose en ese programa. Recuerden que es un programa distinto, es un programa enfocado a las problemáticas sociales que estamos viviendo en la actualidad. Así es que gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, invitados están, y continuamos con Carlos Santamaría. Gracias y bienvenidos.
Poniendo en riesgo tu vida, porque la parte sobre todo de la hidratación y de la alimentación, tú sabes, eso más en un desgaste que estabas teniendo en ese momento, se convertía en la fuente, en el pilar de todo, y si dejabas de hacerlo, pues empezas a tener desgaste mental, ¿no? Obligado.
Exacto.
Sí, qué duro. Después de Chile ya te pasaste a Argentina, ¿o?
Sí, me paso a Argentina. De igual forma, aquí ya venía muy, muy desgastado. Solo era, digo, estaba como un robot. Recuerdo que ya los últimos días, ya antes de llegar a Ushuaia, donde récord Guinness pide, empieza a caer la nieve. Me acuerdo que ahí, después de haber dejado ropa allá en Colombia para arriba, ahí me meto un Walmart y ahí consigo una chamarrita así muy barata ahí y ya compro algo para arriba. Pero pff, no, esa cosa no me hacía más, no me daba calorcito esa cosa. Me acuerdo que también el frío allá en Argentina, porque llega a pasar por donde lugares donde hay un poco de nieve, las manos del frío se abrían, los músculos se abren. Yo venía agarrando el manubrio y se abrían, y yo peleaba contra eso, ¿no? De que no se me abrieran, porque si no, pues no podía agarrar el manubrio. Y un día sentí un jaloncito, así como que si algo se hubiera roto, no sé. Y duré como unos 8 meses, me acuerdo, con un dedo dormido.
¡Qué cosa! Pues sí, son de alguna forma las reacciones físicas, ¿no? A tanto estrés, a sí. Nivel de uso, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y llegaste finalmente a tu destino. ¿Y cómo llegaste?
Ushuaia.
¿Cómo llegaste?
Ya me acuerdo que los últimos días la bicicleta ya no funcionaba bien. Y de repente pedaleaba y no la cadena, ¿cómo le llaman él? La parte trasera donde están las estrías de la bicicleta, ya no tenían tracción, no hacían, algo interno se había roto, ya no tenía tracción, a veces agarraba, o sea, pedaleaba y la llanta agarraba, y a veces no sé, ya estaba la bicicleta ahí en sus últimas. Y llego así, o sea, muy difícilmente llego a Ushuaia, ya yo cansado, la bicicleta ya, o sea, de que ya, ya tampoco ya daba. Llego ahí y llego al punto, para eso yo me venía mensajeando con Cristian y Anaid, me habían avisado que habían llegado ellos a Ushuaia, tomaron, ellos se fueron, en algún punto ellos tomaron un vuelo para llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llego ahí al punto donde Record Guinness pide, y me dice Cristian, voy a estar esperándote, llego, y ya me dice Carlos, con 117 días y 5 horas, te has convertido en el hombre más rápido en el mundo en recorrer el continente americano. Tiempo después, Record Guinness ya lo avaló, y ya me convertí en la persona más rápida del mundo en hacer esta hazaña. En ese momento, la gente pues, siempre me pregunta, ¿no? De cómo, qué frase dijiste, qué sentiste en ese momento. En ese momento yo estaba mal, o sea, yo me sentía mal. No había para frases, para un momento motivacional, no, nada de eso. Nada, nada. Yo solo me había desconectado y querer cumplir eso. Y aquí pasa algo curioso, ¿no? Yo los últimos días, para mantenerme un poco cuerdo, porque te digo, yo ya no, ya el coco ya me medio fallaba por esto de la hidratación, el agua, el cansancio, me dedicaba a contar los dedos de mi mano en algunos puntos para mantenerme atento. Iba pedaleando y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 dedos, pero la teoría dice que son 10, ¿no? ¿Por qué tengo 13? Ah, entonces ando mal. Sigue contando. Y ya mientras iba pedaleando, iba contando los 1, ya, daban 10 a veces y decía, ay, ahorita ando bien. Y ahí hay un video donde al último Cristian, cuando yo ya llego ahí, me dice, oye, Carlos, pues di tu frase, ¿no? Di tu frase. Y pues ahí se ve el video para que lo pongas, que le trato de explicar lo que estaba haciendo, le trato de explicar, es que, no hombre, no tengo frase, o sea, si apenas puedo contar los dedos de mi mano, tú piensas que voy a poder decir una frase.
Mi adaptación, porque se cayó la gomita. Ya son nuevos audífonos. Ah, son los que te di. No hay frase. No hay frase, o sea. No, estaba apenas y podía contar hace rato el número de mis dedos. Se me va, iba el avión. Tengo hambre.
Sí, ya, Chris. Tómale la foto y para que nos vayamos.
Sí. ¿Cómo le hacen cuando terminan una obra de teatro?
Bárbaro. No, bueno, qué hazaña te aventaste, porque además ya llegaste en una condición terrible. O sea, digo, ese video lo demuestra, ya la condición que tenías, no hilabas, es decir, ya no había hilación. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es que tu nivel de alerta por varios días debe haber estado muy bajo. Eso es muy peligroso en términos de una condición como la que estabas tú teniendo y para llegar a Ushuaia, el que cualquier situación que te enfrentara al lado ya no estabas teniendo.
Ahorita que dijiste eso de mi nivel de alerta muy bajo, sí, tienes razón. Cuando empecé a hacer esto del conteo de mis dedos, creo que fue desde Chile, porque me acuerdo que hubo una ocasión. Imagínate una calle que está esas transitadas anchas, donde están los coches así pasando. Yo crucé una calle así en bicicleta sin ver a la izquierda ni derecha, una calle ancha, y un coche de repente se me frena y me grita, pues sí, me grita obviamente. Y dije, ¿en qué momento, Carlos? ¿En qué momento te transportaste a otro mundo? Y hasta me acuerdo, iba a cruzar, porque me acuerdo muy bien, a un puesto de nieve que había enfrente. Yo venía pues bajo de azúcar y dije, ¿en qué momento se pensaste que no sé dónde estabas y solo te ubicaste en el puesto de nieve? Dije, no, o sea, hay que buscarlo. Y es cuando me inventé el método de mis dedos, de cuando son más significa que ando mal, o cuando también son menos, ¿no? Y sí, o sea, es mi nivel de alerta, como dices, estaba mal. Y quién sabe ahorita que estoy pensando, quién sabe cuántas cosas pasé que no me haya dado cuenta.
No, y a mí lo que me impacta es que ante esas circunstancias, por ejemplo, cuando utilizaste esa estrategia de los dedos, es que la mayoría de personas, cuando están a punto de lograr el éxito, lo abandonan. Entonces, realmente, la mente que traías más allá de todo era lograr, ¿no? Como dices tú, como comentabas hace rato, ¿no? Lo que te propones lo logras, pero, híjole, no cualquiera, ¿eh? Ya en una circunstancia de, incluso de vida o muerte, porque estás ya llevándote al extremo, ¿no?
Sí.
De no lograrlo, ¿no? Te faltaba poco, pero yo, relativamente, porque todo es tan relativo como los días. Y las distancias y la situación. Sí, sí. Era un poco que podrían haber sucedido años para ti, ¿no? En términos de pensamiento.
Sí.
Qué complicado, ¿no? Y todo esa trayectoria, la, digamos, por ejemplo, de Chile a Argentina, y eso, ¿descansabas en casa de campaña? ¿O qué hacías? Porque ya
eso no era puro hostal.
Ah, ahí sí había hostales.
Sí, porque no sé por qué la cultura en Sudamérica está como la de...
Europea.
Sí. También porque llega mucho europeo a andar ahí. Entonces sí se presta para hostales, porque en México no, o sea, hay hostales, pero no tenemos eso en todas partes.
No,
en Guatemala, digo, todo Sudamérica sí se presta todo esto de hostales sobre carretera.
Sí, claro. Ah, a ver, y entonces te dice tu cuñado, ya lograste el Guinness, cumpliste el sueño, Guinness te avala, ¿cómo te dan el premio? ¿Hacen un evento o te lo mandan?
No, lo mandan. Sí, lo mandan, no están.
No son tan cálidos.
Ajá. Sí, o sea, obviamente hay una parte de Récord Guinness del por qué hacen todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Récord Guinness, ellos tienen servicios de poder como empujar a tu marca, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, soy Carlos, o sea, se me ocurre algo rápido, y voy a sacar una nueva marca de agua, ¿no? Entonces, sacamos el Récord Guinness del litro más rápido de agua. Y entonces, ellos tienen servicios en el cual si tú pagas, ellos vienen, ellos te hacen todo el show, ellos te hacen para que suene más, ¿no? Pero si es como yo, o sea, ellos simplemente, o sea, te avalan tu récord y te lo mandan, ¿no? Pero sí, porque de repente sí ves casos así como que, no sé, de algunos eventos, no sé si has visto, y si van los de Récord Guinness y si los hacen en el instante. No, conmigo fue diferente.
Okay. Oye, pero yo supongo que después de toda esta aventura, sobre todo la aventura, el Récord Guinness es el reconocimiento, pero sobre todo la aventura cambió tu vida, sin duda. Estoy seguro. Dime qué cosas realmente de fondo transformaron tu vida.
La seguridad, creo que me quité, te vuelve una persona más confiada de tus capacidades, ¿no? Porque a veces puedes ser una persona que desconfías mucho de uno mismo, ¿no? De poder hacer, a ver, Carlos, ¿estás preparando, no? O sea, y eso hoy en día es algo que se aplica a todo lo que hago, la capacidad de yo haber vivido una historia de muy cerquita, de algo que se trata de si tú te capacitas, si tú te entrenas, si tú lees esto, si tú puedes construir algo grandísimo, ya lo viste de cerquita como es, ¿no? Y haberlo vivido en persona, y cuando veo otro reto que no tiene nada que ver con deporte o algo, es lo mismito, ¿no? O sea, ya sabes cómo va la onda, hay cosas, adversidades que te vas a topar, Carlos, eso ya lo sabes, cosas que nadie te va a decir, y van a pasar, ahí van a estar. Y a veces también siempre me digo, no sé, y eso también te lo doy como tip, ¿no? Cuando te estás en un proyecto y te pasa algo malo, que esto le dio un madrazo a lo que estaba haciendo, significa que estás así en el camino, ¿no? Es como para mí la señal del destino, cuando te estás poniendo una meta y pasa algo que, ¿por qué sucedió? No, significa que es la señal de que vas en buen camino. Okay. Y eso me dio como que el ver de cerquita este reto, me enseñó mucho, ¿no? De cómo es el camino y suena bien mamón, como el camino al éxito, ¿no? Como cómo es el proceso de cuando vas a cumplir una meta.
No, bueno, pero a ver, cumpliste una meta, y una meta muy importante, una meta que te cambia tu vida, una meta que te da un parámetro distinto, ¿no? Porque finalmente ya no eres el mismo a partir de esto. Fue en 2015, tenías 24 Ajá. años, ya no los tienes, ya no es 2015, ya pasaron años.
Ajá.
¿Qué sigue para ti después de haber vivido una meta como esta?
Pues me quedo con más ganas de más proyectos de ciclismo. Eso sí. Sí. Siempre estuve en busca de patrocinios, pero la gente piensa que después del récord se acercan, pero no. Hoy en día a los sponsors, los patrocinadores, les interesa más el número de seguidores que tengas en tus redes sociales. Eso es con lo que yo así, no, yo no tengo, así. Y eso es, o sea, independientemente de tu talento, yo siempre digo así, porque eso es real, te estoy basándose en mí. Tú puedes ser número uno en algo, en un deporte, el número uno y mostrarlo, pero el patrocinador le vale madre eso. Y entiendo, pero es como una pelea extraña ahí, ¿no? O sea, entiendo porque a ellos les va a dar más, quizá un influencer, pero el influencer no les va a dar que digan, oye, tu bicicleta tiene un récord Guinness, eso sí, ¿no?
Sí, no, sin duda el récord es marca. Las épocas no son las mismas del 2014 a las de ahora. La industria, digamos, del internet y de las redes sociales, pues es la número uno, ¿no? Ya se volvió en cibernautas todo el mundo y entonces eso vale mucho. Pero más allá de eso, y más allá del valor que tengas en el mercado, porque entiendo lo que estás diciendo, tú lograste algo sin apoyo. Tú lograste algo en donde, más allá de el que estuviera una empresa atrás de ti, estuviste tú, contigo, tu hermana y tu cuñado. Unos acompañándote una etapa del camino y echándote porras y animándote, y otra etapa del camino en donde te dejaron lista la bicicleta, las cosas, tú tomaste la decisión de seguir adelante, de quitarte cosas de la mochila, que también queda como algo de análisis, de quitarte la mochila, de vaciar la mochila, de irte lo más ligero posible para llegar a tu destino, pese a los riesgos que te ibas a enfrentar por no llevar lo que llevabas en la mochila. ¿Cierto? Y eso, si lo llevamos hasta el punto del ser humano, es un indicador de muchas cosas, de aprendizaje brutal. Y me gustaría, si tú me lo permites, Carlos, si pudieras decirles a los jóvenes, a estos cibernautas, a todas estas generaciones, que van de alguna manera poniéndose retos en la vida, ¿cuál sería el mensaje clave que tú les dejarías a estos jóvenes?
Yo pienso que he escuchado siempre a veces que la gente cuando trata de motivar justamente dicen un mensaje que digo, no, si ese mensaje a mí me hubiera llegado, yo no hubiera hecho esto, ¿no? Hay muchas personas que dicen, a ver, hay que ser, o sea, sí, entiendo, ¿no? Dicen, hay que ser realistas, ¿no? O sea, hay un conferencista que dice, si quieres ser cantante pero no sabes cantar, ¿no? Y no, entonces por ahí no es tu camino. Yo no era ciclista, yo toqué el ciclismo a los 20 años y ya 3 años después me convertí en el mejor de ultrafondo, ¿sabes? Yo creo que todo con entrenamiento, obviamente todo, hasta el cantar, alguien que no canta entrenando, alguien que va a escuelas de canto, sale cantando, todo con entrenamiento, con disciplina, se puede lograr. Eso sí, busquen su estrella, entre más lejos mejor y obviamente despeguen los pies de la tierra. O sea, a mí, si alguien a los 20 años, a ver, tú, vato, tú ni has ganado un nacional de taekwondo y quieres otro deporte que apenas vas a tocar y ser el número uno, pues, y con la actitud que todos dicen de piensa realista, pues diré, no, pues no puedo. Pues no, yo vi eso y me empecé a entrenar, me empecé a disciplinar, empecé a respetar de este entrenamiento propio que yo había inventado, de no comer quizá tanta chatarra, de dormir temprano, y por eso me preparé. Y así a toda la gente que tiene sus proyectos y que quieren agarrar algo nuevo, todos lo van a lograr. Simplemente hay que tener la disciplina ante aquello que van a querer lograr. Eso es, despeguen los pies de la tierra.
Claro, finalmente no es tanto la voluntad de ganar lo que importa, sino el prepararte, tener esa capacidad de considerar la necesidad de prepararte, de disciplinarte,
Exacto.
claro, más la voluntad, juntarlo, con eso. Sin duda, muchas gracias, Carlos. Estos mensajes son importantes, jóvenes, que nos escuchan de todos lados del mundo. Y pues también para los mayores, porque a veces también los mayores aventamos la toalla, como se dice coloquialmente, cuando estamos haciendo algo y no le seguimos, ¿no? Pese a que nos hubiéramos marcado un objetivo. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, lo importante es la consistencia, ¿no? Ser consistentes en lo que estamos haciendo para lograr el éxito. A veces no se requiere tanto de apoyos como de esa capacidad de ser, de prepararse y de ver, de visualizar un objetivo y ser consistentes.
Exacto.
¿Verdad? Ok. Oye, Carlos, pues te agradezco mucho, ¿no? Agradecerte antes que nada este momento tan rico, tan importante, tan, ahora sí, nos nutre, digamos, el escucharte, porque nos da muchos elementos para la vida, uh-huh, para enfrentarnos a lo que viene, ¿no? A lo que nos vayamos proponiendo, y a veces a lo que nos cae, porque a veces nos cae sin quererlo, ¿no? Pues también sí. Tenemos que enfrentarlo, ya tú lo viviste con el oso grizzly, como lo viviste en el desierto de Atacama, o sea, también a veces las cosas no lo pensaste y así son, te llegan. Hay que estar preparándose también para ese tipo de eventualidad.
Exacto.
Eso es muy importante. Y entonces, pues bueno, darte las gracias. No sé si quieres dar un último mensaje a todos los que nos escuchan.
Síganme en mis redes sociales hablando de sponsors. Que...
¡Eso!
ahí les dejo. Estoy en Instagram como Carlos S. Ciclista, S de Santa María, todo junto. Carlos S. de Ciclista. Ahí me siguen y pues ahí a veces también comparto historias, comparto algunos tips de ciclismo, etcétera.
Carlos Santa María. Entonces, @ Carlos S.
Ciclista.
Perfecto. Pues enhorabuena, mi querido Carlos, esperando más éxitos, porque supongo que pronto estarás haciendo otras de estas cosas que para muchos parecerían locuras, para otros parecerían retos, ¿no crees?
Sí, ojalá así sea.
Así va a ser. Y sobre todo, amigas, amigos, consideren que lo importante, y como ya se les ha de haber olvidado de que les decían todas las cápsulas, lo importante es ser agradecido. Así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
Volveré, los dólares solos.